Bueno, llega nuestro momento de hablar de botánica, vamos a hablar de plantas. En este caso, plantas aromáticas y plantas autóctonas. Vamos a saludar, como siempre, a Óscar Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, a ver, quiero que nos hables un poquito de esto de las plantas aromáticas y las plantas autóctonas, porque, ¿qué pasa? ¿Que hay confusión entre ambas? ¿Se piensa que está relacionado y que es lo mismo? A ver, cuéntanos un poco.
Sí, además todo surge porque ahora hay, digamos, un interés especial en tener que regar menos porque hay que ahorrar agua. Entonces, ajá, ha habido de repente un boom de que todo el mundo quiere cultivar plantas que gasten o que utilicen poca agua. Vale, entonces, muchos hablan de plantas aromáticas, plantas autóctonas, entonces hay una cierta confusión porque confunden una cosa con otra, dicen, estos son autóctonas, estos son aromáticos, y no siempre una cosa es lo mismo que la otra. Así que, si quieres, hoy vamos a aclarar lo que significa plantas aromáticas y plantas autóctonas.
Vale, venga, entonces, ¿por cuáles quieres empezar de las dos? A ver.
Voy a empezar por las plantas aromáticas.
Vale, venga, ¿qué nos puedes decir de ellas?
Mira, las plantas aromáticas son todas aquellas que las hojas huelen, que todas tienen un cierto olor en las hojas, y no solamente en la flor. Esas plantas aromáticas son plantas que aguantan mucho la sequía, pero es una estrategia que tiene la planta. Son plantas aromáticas porque su estrategia es crear una especie de alcohol por encima de las hojas, que lo que hacen es que el aire se vuelva más denso y tenga menos transpiración. De esta manera, la planta que huele mucho es aquella planta que resiste mucho más la pérdida de agua. Por eso son plantas que resisten mucho la falta de agua. Bueno, más que la falta de agua, no. Digamos que aguantan más sin regar porque sus propias hojas no pierden tanta agua.
Pero todas, porque a ver, yo he ido, por ejemplo, por el campo ahí por mi pueblo en Toledo, 40 grados en verano, eso a carral que no veas, y ves el tomillo perfecto, pero luego en mi casa tengo una albahaca o una menta o una de estas que también son aromáticas y como que le di un rayito sol ya parece que se me ha pochado.
Pero eso ya depende no de la planta, sino del suelo, del sustrato.
Vale.
Ese es el gran problema, porque muchas veces pensamos que una planta que se da muy bien en el campo, dice, ah, qué bien, que esta huele aquí fenomenal, me la voy a llevar, luego llevamos al jardín y no funciona. Pasa mucho con el romero, por ejemplo. Todas estas plantas, si vamos al campo, huelen muchísimo. El campo todo huele, porque cuanto más calor, más huelen. Pero, sin embargo, muchas veces las llevamos a casa y ya no huelen tanto. Y el problema es el sustrato. El sustrato muchas veces tiene que ser lo más parecido al que hay en el campo. Es decir, un sustrato muy pesado, que tenga, digamos, bastante arena, pero también bastante arcilla. O sea, un sustrato tan pesado como es en el campo. En el campo intentamos hacer un hoyo y nos cuesta un montón. Por lo tanto, el sustrato ya es diferente. Porque las plantas lo que hacen es crear una especie de raíces que lo que hacen es se unen, digamos, al sustrato este del campo y hace que esa resistencia al agua también contribuye al sustrato. Nosotros venimos aquí, ponemos un sustrato buenísimo de estos de jardín espectaculares. Claro, en los dos días el sustrato ese se queda totalmente seco. Y ese es el problema, porque no es el mismo sustrato. ¿Cómo solucionamos esto? De dos maneras. Una, si podemos coger un poquito de tierra del campo sería genial mezclarlo con esa tierra. Y si no, lo que tenemos que hacer es apretar mucho, mucho la tierra cuando plantamos. Entonces, si nosotros compramos una albahaca o, bueno, albahaca o un tomillo o una lavanda, es apretar mucho, mucho el suelo. Por eso se da mucho mejor, las plantas aromáticas se dan mejor en jardines que en macetas.
O sea, claro, es que luego depende de eso, ¿no? Si la maceta o el jardín, o sea, depende de la superficie donde lo pongas. Claro, esto también, por lo que nos dices, entonces influye muchísimo.
Claro, pues los suelos de los jardines, que son suelos más pesados, pues las plantas se dan mucho mejor y las macetas se dan mucho peor las aromáticas. Las aromáticas, o sea, autóctonas, todas las plantas que vienen así, que son un poco más salvajes, les viene mucho peor las tierras buenas, curiosamente. Entonces es una cosa claro, que es importante. Y luego el abono también. Ahí tenemos que recordar que las plantas autóctonas no hay que... Perdón, las plantas aromáticas hay que abonarlas poquito. No, porque cuanto más las abonemos, curiosamente, menos perfuman.
Claro, pero entonces el tema del riego es importante por lo que nos dices, pero ¿y cómo saber cuánto hay que regarlas? O sea, es que, porque me imagino que esta es la parte difícil, ¿no?
Las plantas se tienen que regar siempre igual, aunque sean autóctonas, aunque sean aromáticas, siempre se tienen que regar igual. Podemos, digamos, espaciar un poquito más el tiempo entre las de jardín normal y las aromáticas o las autóctonas, pero el riego siempre tiene que ser. Mucha gente me pregunta que si en el campo no se riega, ¿por qué tenemos que regar nosotros las plantas? Porque en el campo, evidentemente, lo que he dicho, que los sustratos son diferentes.
Claro.
Y además es que profundizan muchísimo más en el suelo. Entonces, claro, eso también es importante.
O sea, pueden encontrar agua, digamos, más en el subsuelo, a lo mejor.
Eso es, y el suelo, claro, el propio subsuelo también evapora agua desde el subsuelo, claro, y va alimentando las capas superiores. En los jardines muchas veces, en las macetas y en las jardineras no tenemos eso. Así que el que sean aromáticas o autóctonas no quiere decir que no tengamos que regarlas. Podemos regarlas menos, pero no dejar que dejar esas plantas medio moribundas que muchas veces dejamos. Por ejemplo, las lavandas es un caso típico en que muchas jardines no están ni bonitas porque realmente están como resecas, secas el centro, luego tienen unas ramitas arriba que echan unas flores porque, ay, pero como son de campo, son autóctonas y son aromáticas, no hay que regarlas. Hombre, regarlas sí hay que regar, menos, pero hay que regarlas.
Pero, por ejemplo, no sé, una frecuencia de una vez a la semana, por ejemplo.
También depende, bueno, sí, una vez por semana, si se profundiza bien, si el suelo es muy poroso, o sea, tipo turbas de estas o sustratos, hay que regarla más a menudo. Porque lo que se seca es la tierra, no la planta. La planta aguanta hasta cierto punto, pero la tierra tiene que estar un poquito mojada. Entonces depende más de que la tierra siempre esté un poquitín húmeda, es suficiente. Evidentemente, dentro de las aromáticas también están aromáticas que necesitan más agua. Tú me comentabas la albahaca o las mentas. Las mentas y la albahaca necesitan un poquito más de agua que, por ejemplo, una lavanda o un tomillo.
¿También depende del tipo de hoja que tengan y estas cosas o no?
Normalmente las hojas siempre son pequeñas, porque las aromáticas, una de las cosas que tienen que hacer primero es protegerse de la pérdida de humedad. Uh-huh. Entonces, una de las cosas es el olor y otra es el tamaño de las hojas, suelen ser de hoja pequeña. Pero sí, lo que tú has dicho es muy importante porque sí nos da, el tamaño de la hoja sí nos da un poco esa pista de cómo deben de ser los riegos. Cuantas hojas más grandes sean, más riego necesitan. Albahaca, mentas, todas estas plantas necesitan más riego que, por ejemplo, una lavanda o un romero o un tomillo que tienen las hojas pequeñitas.
Claro, pasa que esas plantas, por ejemplo, da mucho gustito, si las tienes, las espolvoreas así con un fliflis de esto de agua y da olorcito, pero ¿es bueno ese riego superficial? ¿Es beneficioso para esa planta o siempre tiene que ser mejor en tierra?
Los riegos superficiales no es bueno para la planta casi nunca. Eso de pulverizarlas, salvo que el clima sea muy húmedo, no le viene tampoco bien, porque lo que estamos haciendo cuando las mojamos es que abran los estomas y pierdan el agua mucho más rápido. En vez de ayudarles a refrescar en vez de ayudarles a que les venga bien, casi les estamos provocando a que se pierdan un poco más de agua. Entonces, refrescarlas por arriba no. Lo que pasa es que, por ejemplo, por las noches no hay nada más bonito, o sea, a mí personalmente, mejor que regar unos tomillos, unos romeros o unas lavandas, una albahaca por la noche, eso para atardecer, y el olor que sueltan es estupendo. Ahí sí, ahí ya no va a hacer tanto calor, y ahí sí se puede regar por encima, pero por el día es mejor no echarle nunca agua por encima a las plantas autóctonas. Uh-huh. A las aromáticas, que estoy confundiendo. Porque muchas veces estas tienen unos pelitos, que son también protectores, que por eso muchas aromáticas son de color blanquecino, porque esos pelos también le ayudan a proteger que no pierda mucha agua. Entonces, si regamos nosotros durante el día y entre esos pelillos, esas suavidad que tienen las hojas, eso podemos provocar que también se quede el agua ahí y luego pueda venir mal por hongos y por muchas cosas.
¿Y entonces por qué no se pueden confundir con las autóctonas? ¿A qué diferencia hay entonces si nos hablas de las autóctonas?
La mayoría de las aromáticas no son autóctonas, es que las autóctonas son las propias del lugar o las propias de la zona en donde estamos nosotros. Es verdad que como nosotros vivimos aquí, por ejemplo, aquí en el centro de peninsular, lo que vivimos es una zona muy seca, bastante seca, existen muchas plantas aromáticas, por lo que decía, que para resistir el calor, pues tienen ese olor, que es esos alcoholes que tienen para protegerse justamente del calor. Pero no todas las plantas autóctonas son aromáticas. Del lugar, por ejemplo, hay una planta muy curiosa de la sierra, además, más tirando hacia Gredos, que es el madroño, por ejemplo. El madroño es autóctono, pero sin embargo no huele. Entonces, tenemos muchas plantas muy bonitas, además en el campo, muy bonitas, que se pueden llevar perfectamente al jardín, pero que son de la zona. Ahora mismo están promoviéndose que haya más plantas autóctonas en los jardines para atraer la flora local. Perdón, la fauna local, que están acostumbradas a ese tipo de planta. Entonces, a veces se puede hacer un jardín perfectamente con plantas autóctonas que realmente es difícil encontrarlas en viveros. Hay que ir al campo y recolectar semillas en sitios que se puede hacer. Es decir, no podemos ir a un parque nacional, pero hay sitios en que podemos coger semillas y tener en nuestro jardín esas plantas autóctonas que además algunas son verdaderamente bonitas para tener. Hay unas plantas que realmente como autóctonas seleccionadas, cae muy bien. El cantoso, por ejemplo, es una planta que es como la lavanda y se puede nacer perfectamente de semilla y tener perfectamente los jardines. El durillo, por ejemplo, que es otra planta autóctona, que es muy comercializada, es más de la zona de Gredos, ya es más a Cataluña, pues esa planta también es autóctona y son muy resistentes.
Que esa es la que le gustan los gorgojos, que hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí, lo malo que tiene es que a los gorgojos les encanta. Fíjate, pero fíjate, más en los jardines que en el campo, porque luego en el campo apenas les afecta, pero como nosotros los regamos tanto y todo, le damos tanto alimento que los gorgojos se ponen fabulosos con ellas. Y las plantas autóctonas es igual, aunque necesiten poco riego, el suelo tiene que ser muy pesado, siempre lo mismo, las plantas tienen que ser el suelo muy pesado, no abonar nunca con abonos orgánicos, es decir, ni químicos, o sea, intentar abonar lo menos posible, porque las plantas estas también viven asociadas a una serie de microorganismos en el suelo, que si las abonamos, por ejemplo, le echamos mantillo, seguramente las matemos. O sea, que son un poquito delicadas, pero la verdad es que jugar con ellas y jugar con plantas autóctonas, con plantas de jardín y todo, queda un efecto muy bonito.
Pero no nos va a asegurar el que sean autóctonas, no nos va a asegurar que nos aguanten más que otras plantas, ¿no? O sea, hay que cuidarlas igual, o sea, no asegura igual. Nada por mucho que sean de aquí, ¿no? Y que estén acostumbradas a este clima.
Exacto, pero por el tema del suelo. Es decir, en cuanto las sacamos del campo y las metemos en un suelo diferente, ya, aunque sean autóctonas, en cuanto al clima, ya no son autóctonas en cuanto al suelo. Entonces, ahí es donde tenemos ese pequeño confusión. Así que hay que tratarlas con el riego normal que tenemos en un jardín. Es que esto del riego, que tomará, ya lo haremos en otra ocasión, hay que hablar mucho porque no es cuestión de regar menos, sino de regar de manera más eficiente. Por eso los jardines muchas veces abandonamos el riego porque no gasten agua, pero lo que hacemos a lo mejor en el riego de un día es el que necesita esa planta, o sea, podemos hacer con el riego de un día que hacemos así a lo bestia, es lo mismo que a lo mejor repartido, bien repartido durante una semana y la planta viene mucho mejor. Por eso a las plantas autóctonas lo que hay que hacer es que el suelo siempre esté como si estuviera en el campo. Esa humedad de fondo, poquita, eso es lo que hay que intentar.
Bueno, y como hemos dicho también, nos gusta que la gente nos haga consultas a través de las redes sociales. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos incluso, te hemos pasado unas fotos, que es un árbol de jades.
Sí, sí, es un árbol de jades, planta de jades.
¿Y qué le pasa? Porque sale así como un poco pachucho, ¿qué le pasa?
Pues, mira, esto viene un poco también a lo que hemos hablado. Pensamos que como es una planta crasa, no necesita riego. Y muchas veces la dejamos sin riego. Y dice, no, pero yo la he regado. Sí, sí, pero una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos una planta, una maceta, y la dejamos secar, cuando volvemos a regar, posiblemente el agua no penetre dentro de la tierra, porque se queda tan seca que se vuelve hidrófuga. Es decir, que el agua no penetra en la tierra. Entonces, dice, no, si yo la he regado una vez por semana, pero claro, pero se nota mucho porque echamos, y según echamos el agua, le echa por abajo. Dice, no, si yo le echo mucho, que hasta la planta lo expulsa. No, no, lo que pasa es que no ha sido capaz de absorber ese agua. Entonces el agua se queda por la superficie, pero no penetra. Y es seguramente lo que la foto tiene, es decir, dice, yo le he regado, no, esa planta está totalmente seca, deshidratada totalmente, y la manera de rehidratarla es poner tenemos la capacidad, o poner agua muy flojito, echarla poquito a poco para que la tierra se vuelva a hidratar, o meterla directamente, sacar el cepillo, meterlo en un barreño hasta que se hidrate, y ya luego empezar con un riego semanal o...
O sea, pero te refieres a sacar lo que es la tierra en sí y meterla.
Sí, 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 porque sea un
bloque. O sea, sacarla de la maceta, digamos, con la tierra. Sí.
Hombre, si se tiene la capacidad de coger la maceta y meterla en un barreño, genial, mejor eso. Pero, por ejemplo, yo supongo que es una jardinera que no podemos meter en un barreño. Pues sacamos la tierra con cuidado y la podemos meter en un sitio, en una bolsa, con agua. Hay que buscarse el truco. Pero para rehidratar mucho el sustrato.
¿Y cuánto tiempo hay que dejarla así?
Hasta que se hidrate, yo a veces hasta media hora. Hasta que se hidrate bien. Es que muchas veces se vuelven. De hecho, muchas veces hasta flotan. Hemos metido. A veces me han llegado plantas. No, no, yo la he regado, la he metido en agua y ha flotado del poco peso porque no son capaces de hidratarse porque se han quedado totalmente secas.
Bueno, pero se puede rescatar, ¿no?
Sí, sí, sí. En cuanto haga eso, empezará los brotes nuevos. Porque está muy mal, porque está súper deshidratada, pero estas plantas tienen esa capacidad de rehidratarse con las lluvias, es lo que veamos ahora en el campo. En el campo ahora lo vemos súper seco y verás como dentro de unos... Bueno, cuando llueva, enseguida esas plantas que estaban totalmente... que parecían que se iban a morir, de repente abren las hojas y parece que reviven de maravilla. O sea,
pero no hay que quitarle las hojas ni nada de eso.
No, No, se quedan solas, porque luego cuando echen los nuevos brotes, las viejas, como ya están deshidratadas y han sufrido, la planta lo primero que es expulsarlas, para que no les cueste a ella hidratar algo que está muriéndose, así que es lo normal. Bueno. Esto es muy común. Después del verano empezar a caerse hojas cuando dice si no toca, pero es porque está perdiendo las hojas viejas. Que
claro. Bueno, pues oye, si quieren nos pueden seguir mandando estas consultas, que también viene muy bien, aparte de hablar de los temas en concreto, como esta semana con Óscar, que queríamos ver esa diferencia entre las aromáticas y las autóctonas. Y como siempre, Óscar, muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a hablar.
Muy bien. Pues nada, feliz semana.
Igualmente, un abrazo.